Esto es Ser Deportivo. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos en este lunes lluvioso que parece va a retrasar un poquito la primavera, que ya la veíamos en el horizonte, pero otra vez lluvia. ¿Será blanca la primavera? Ya veremos. Por lo pronto, el Real Madrid vuelve a ser el líder en solitario de la Liga, algo que no sucedía desde el 13 de mayo de 2012. Casi dos años después, los blancos son los primeros del campeonato con tres puntos de ventaja sobre el Barça y el Atlético de Madrid, que pasan por momentos de duda. Incertidumbre en los dos equipos. El cholismo volvió ayer en Pamplona a los tiempos, qué sé yo, de Manzano. Ayer fue un equipo insulso, sin nervios, sin intensidad. Y cuando el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, no tiene nervio y no tiene intensidad, realmente casi no tiene nada. Vamos, que no hay excusas.
Cuando el rival es mejor, como fue hoy el Osasuna, felicito al rival y este fútbol. Un día juega bien vos y otro día juega bien el otro. Y hoy juega bien el otro. La actuación de los Osasuna fue muy buena. Muy buen partido de ellos, partido malo nuestro. Y nosotros no pudimos jugar de la manera que hubiésemos querido porque el rival jugó mejor.
Y se acabó. Y el próximo domingo en el Estadio Vicente Calderón, Atlético de Madrid-Real Madrid. Si el equipo de Ancelotti gana ese partido, el sueño liguero rojiblanco se desvanecería totalmente, si es que no se ha desvanecido ya para algunos. Y el Barça, con más dudas todavía, cayó en San Sebastián en un día en el que el Tata Martino tiene muchas cosas para no olvidar. Al Tata lo expulsaron por llamar pelotudo al segundo técnico de la Real Sociedad, que mira que parece raro ver al Tata fuera de sus cabales. Pero bueno, viendo cómo jugó su equipo con el plan que él había inventado, pues realmente el Tata no era el único exasperado. Le han caído palos a Martino por el planteamiento de Anoeta. Vaya semanita que le va a tocar aguantar.
Mirá, Gallego, a mí todo lo que dicen ustedes no me afecta, ¿no? Porque yo ya sé que no siendo holandés o de la cantera me van a criticar más que a otros.
Eso es verdad.
Pero bueno, yo puedo equivocarme y si lo hago lo reconozco y ya está.
Es que lo de poner otra vez a Son al lado de Busquets y quitar a Xavi y a Cés fue, no sé cómo decirlo, la verdad.
Fue muy pelotudo.
Pelotudo.
Dígalo claramente, muy pelotudo.
No quería utilizar ese término, pero fue pelotudo.
Sí, en San Sebastián estuve pelotudo, pero hay más pelotudos que yo en el Barça, ¿eh?
Seguro.
No, a ver si voy a ser yo el único pelotudo. Que aquí no tenemos a Thiago por algún pelotudo, ¿eh? ¿Sí? Y que el club está en un lío con Hacienda por algún pelotudo.
También.
Que yo hice el pelotudo, pero no soy el único, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, lo del contrato de Neymar es realmente pelotudo. Pero eso se arregla pagando. El Barça ha anunciado hace una hora que va a pagar 13 millones de euros a la Hacienda Pública y que lo hace por buena voluntad. Seguramente para que sea considerado un atenuante de una posible condena. Si es que al final hay condena, porque el Barça sigue defendiendo que todo lo del contrato de Neymar es legal y que paga los 13 millones por una divergencia sobre el contrato, sin más. Pero bueno, por lo pronto, el Barça ha pagado a la Hacienda Pública 13.550.830,56 esta mañana. 13.550.830 euros con 56 céntimos, que también los han pagado. Ahora estamos en Barcelona. Hoy hay fútbol, se cierra la jornada a las 10 de la noche con el encuentro entre el Español y el Villarreal. El Español, que es décimo, buscando la tranquilidad definitiva al equipo de Aguirre, y el Villarreal, sexto, intentando seguir en su lucha con el Atlético de Bilbao y la Real Sociedad por llegar a la cuarta plaza. Mañana hay Champions, recordemos, no juegan españoles. Mañana tenemos un Zenit Borussia Dortmund y un Olympiacos Manchester United. El Real Madrid jugará el próximo miércoles en el campo del Schalke 04. Y también el miércoles jugará el Chelsea de Mourinho en la cancha del Galatasaray. En la clasificación para la Eurocopa de 2016, ayer se sortearon los grupos. Ya sabéis que a España le ha tocado con Macedonia, Ucrania, Bielorrusia, Eslovaquia y Luxemburgo. Vamos, que más se nos tiene que dar para no estar en esa Eurocopa. Tenis, Rafa Nadal ha ganado el torneo de Río de Janeiro. Venció en la final en dos sets a Dolgopolov. Es el título 62 en la carrera de Rafa Nadal, que ahora mismo aventaja en 4.000 puntos al serbio Djokovic en la carrera por el número uno de la ATP. Está Rafa, que se sale. En baloncesto esta madrugada, 22 puntos, 11 rebotes de Gasol en una nueva derrota de los Lakers, 108-102 ante los Nets. Ha ganado Minnesota también en el duelo español, 5 puntos, 5 rebotes de Claver, que es una buena noticia, está empezando a jugar. Y también vamos a traer a la portada deporte femenino, la Copa de la Reina de Baloncesto, que ganó ayer el Perfumerías Avenida en un nuevo duelo con el Rivas Ecópoli, victoria de las salmantinas. Ajustada, 69-67. Y una del contestador también en el inicio. Hay muchas llamadas en el contestador sobre la llamada al líder. Bueno, hay muchas llamadas eufóricas de gente del Real Madrid. Y bueno, hemos querido elegir esta porque es una llamada castiza. Es una llamada castiza y nos gusta, la verdad es que nos gusta.
Muy bien, como me habéis dado tantísimo poder, os voy a decir, soy madridista, soy de Madrid, nacida y criada, y por lo tanto mi Madrid. Y como además que hemos quedado campeones de momento, y creo que hasta el final, porque ya no queda nada, le voy a dedicar a mi equipo el Chotis Madrid. Madrid, 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 equipo de la tierra en que nací. Por algo te hizo Dios, equipo de jugadas y de gol. Madrid, 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 el mundo entero solo piensa en ti. Por la emoción que tienen tus jugadas, gritando todos juntos cuando colocas el gol. Y para saber lo que es canela fina, venir al Bernabéu cuando llegues a Madrid, que sí.
Bueno, bueno.
Enhorabuena por vuestro programa, me gusta mucho, lo veo todas las tardes, bueno, lo oigo todas las
bueno,
tardes.
Bueno, se le ocurra,
un beso, hasta luego.
Otro beso para usted, porque tenemos oyentes de todas las generaciones, que se tragan a los Arctic Monkeys o lo que pongamos, pero cuando quieren cantar, Chotis, empezamos. El 13 de mayo de 2012 no era líder en solitario el Real Madrid, madre.
Es
mía.
Únicamente para confirmar que si mañana va a haber la llamada al líder.
Hombre.
Espero que sí, ¿no?
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, el que espera y no desespera, al final le llega. Hoy lunes, la llamada al líder. Estoy deseando.
No lo coge.
¿Cómo no lo va a coger? ¿Cómo no lo va a coger?
¿Qué pasa?
¡Hombre! Casi dos años esperando, Tomás, macho.
Estoy solitario, joder, Jesús, madre mía. Estoy, de verdad, eufórico poco. Ya sé que esto no ha acabado. Pero yo sabía que esperaba en solitario, sin compartir y tener que escuchar a Manolé, tenía un polo, iba a llegar. Y además de una cosa, no solo por el Madrid. Yo creo, de verdad, que esta llamada al líder es para todos los españoles. Yo estoy seguro que hoy todos los españoles están felices.
Hombre, todos los españoles van a estar felices por el liderato del Madrid. Tomás, no me lo creo yo eso. Habrá quien no, ¿no?
No, Valencia, lo ratito. Bueno, el 70% de los españoles, que son del Madrid, están felices por el liderato, pero la totalidad, sin discusión, está feliz porque se ha hecho justicia y la Hacienda española, es decir, nuestra Hacienda, hoy ha recaudado 13.500.000 euros. Oye, que no saben, tiene que no habían virlado, que son de todos nosotros. Sí. Yo creo que hasta el tío del Barça había salido, macho, que estos tíos en el cristal no habían pagado. O sea, que se agradece que el Barcelona se ponga al día con Hacienda, que somos todos bien apoquinados, porque el dinero que pagamos igual que hacemos los demás cuando llega la minuta del mes de julio. Así que felicidades al Barça, pues ha puesto el día y felicidades al Real Madrid.
No, no, Hacienda somos todos, eso.
Claro.
Eso es
claro.
Eso es lo que se dice, al menos. Luego, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Pero
para algunos se despistan a la hora de pagar. Y le pasó a Messi, le ha pasado a Colenibar, me da la sensación de que siempre les pasa lo mismo. O sea que habrá que empezar a pensar que seguro que se crean que aquí se puede estar fuera de la ley. Así que lo importante es que hoy han pagado, así me gusta.
No, esos 13 millones y medio, además los tienes por ahí sueltos y dices que hay que pagarlos, toma, ahí están, pumba. Y luego ya veremos lo que pasa, pero ahí están. ¿Te lo esperabas el liderato? ¿Tenías, barruntabas ahí que San Sebastián y Pamplona eran dos plazas difíciles, sí. o ha sido
sorpresa? Sí, se olía, porque ya no solamente el hecho de que eran dos salidas complicadas, sino la inercia de las últimas semanas. Ya pasó la con Aleki en Almería y al Barcelona no se le iba bien. Al Barcelona, siendo honestos, ha tenido triunfos para mí engañosos en el Camp Nou, con rivales que a lo mejor ya salían con poca tensión y medio derrotados, pero el Barcelona se ve que Neymar no acaba de entrar, Messi juega andando, aunque meta un gol por su calidad, como que metió en Anoeta, y el Barcelona en defensa es un coladero y no está bien, el Barcelona está bien, el Madrid está muy sólido, muy sobrio, sabe lo que quiere. No hace falta ni que haga grandes partidos, porque es cierto, con Leche hasta el gol de él, perdón, el golazo de él, que quiere decir las cosas por su nombre, es verdad que no hizo gran cosa, pero ganó tercero y Diego López no tuvo que tampoco intervenir. O sea, llevamos así varios partidos. Yo creo que el Madrid es cuestión de esperar. Yo creo que iba a ser en el Calderón, fíjate, y vaticinio que iba a ser líder en solitario en el derbi, se ha adelantado una semana. Y la verdad es que ahora llega el momento, me parece muy bueno para los madridistas.
No, y sin Cristiano, tres partidos, ¿eh?
Pues eso demuestra que el fondo armario del Madrid es mejor que el de los demás. No seré yo el que caiga la tentación, porque es absurdo decirlo, o pensar que el Madrid sin Cristiano es mejor. No, evidentemente el Madrid con Cristiano es mejor. Pero a diferencia de otros equipos, si no está su estrella, pues se ha visto. Sale Jesse, que ha roto con la pana. Bale, por lo menos ya el otro día, se intenta aprovechar sus minutos. Tienes a Benzema. O sea, tienes jugadores que te dan alternativas y que no dependes tanto de decir, si este está, soy un equipo, y sin él, soy medio equipo. Yo creo que el Barcelona, si le quitas a Messi, sí que lo acusa más. Y yo creo que al Atleti, si le quitas a Diego Acosta, sí que lo acusa más. Por lo tanto, yo creo que hasta en eso, dentro de la injusticia de esa sanción, ha venido bien para abrir los ojos de que la plantilla del Madrid está preparada para luchar por todos los títulos.
Sí. Pero bueno, que puede ser un liderato fugaz. Si, por ejemplo, el próximo domingo el Atleti le gana al Madrid, se acabó el liderato.
Estamos, ¿no?, mentalizados. Aunque parezca que los madridistas estamos tan eufóricos, que estamos ciegos, sabemos que el domingo es un día clave. Si el Atleti te gana 2-1 en un partido trabado y feo y lo que tú quieras, pero te gana, pues evidentemente eres el liderato. O sea que no hay nada conquistado todavía. Esto se ha ganado una batalla, pero la guerra queda lejos todavía. Ahora, sí es cierto que viendo cómo está la Leti, viendo lo que vimos ayer en Pamplona, me vio muy tocado anímicamente. Yo creo que el Cholo ha exprimido tanto a los jugadores que yo creo que físicamente, incluso mentalmente, están exprimidos. Ahora, claro, ellos saben que su última bala es la del domingo, por lo tanto la Leti va a ir a muerte, porque sabe que necesita ganar el partido domingo para mantenerse vivo en la liga. Pero me da a mí que después de tantos años sin perder el Calderón, no me parece que vaya a ser el momento para acabar con esa racha.
Bueno, se debe prudente, ¿eh? Nada de locura, ¿eh?
No, porque la verdad es que, Jesús, aparte que luego sabes que te están esperando, es que el Madrid celebra títulos. O sea, una cosa es que estamos contentos, porque tú bien lo has recordado, después de 20 meses, líderes en solitario. Pero el Madrid no va a ir a Cibeles por eso. O sea, el Madrid estaba a Cibeles cuando ganemos la Liga, cuando ganemos la 9+1 y cuando ganemos la Copa el 16 de abril en Mestalla. Ahí es cuando el Madrid está, se va a celebrarlo. Pero es verdad que está cogiendo un tufillo que da gusto. O sea, esto es un olor. Todas las cosas se huelen en la atmósfera. Y sí. Igual que el año pasado la atmósfera no era buena, y así acabamos. Este año digo yo que Carleto nos ha traído buenas vibraciones. Me da a mí que con este hombre vamos a disfrutar mucho.
Muy bien. Un abrazo, líder.
Cuídate mucho, Jesús. Cuídate. Que el lunes que viene, dice la manoleta, que va a tener que seguir esperando.
Ya veremos. Cuídate, Tomás. Hay que reconocer que la llamada al líder, cuando es uno solo, más ordenada por lo menos sí que es.
Yo tenía mis dudas, pero ha sonado bastante menos crecido Roncero de lo que suena habitualmente Polo. Tenía mis dudas, ¿eh?
Hombre, estaba contento sobre todo por los 13 millones y medio, sí.
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco. Y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a descubrirlo a Toledo con exposiciones y experiencias irrepetibles en el cuarto centenario de su muerte. Entra ya en elgreco2014.com y no te pierdas ni una cita. El mejor Greco en el mejor marco.
Un escritor recibe una llamada misteriosa de un matrimonio que le invita a cenar para desvelarle la solución al misterio del universo. Ese misterio pasa por formar parte de una instalación de una importante feria de arte. Al final, su oficio nos acerca a la esencia misma de la literatura. Este lunes, en La Ventana, Enrique Vilamatas conversará con Carlas Francino y nos presentará su última novela, Kassel no invita a la lógica. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida y síguenos en laventana.es.
€13.550.830,56 ha pagado el Barça esta mañana a la Hacienda Pública Española. Edu Polo Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pero por si acaso, porque ellos dicen que lo de Neymar estaba todo ok, que esto es, bueno, que lo ponen ahí por si acaso y que... Y
hay que tener morro,
Y que se lo devolverán cuando...
Insiste el club en que no ha cometido ningún delito fiscal, que los socios pueden tener la plena seguridad de que el Barça ha actuado siempre dentro de la legalidad y que la Junta Directiva va a defender la reputación de la entidad, pero... En vista de la existencia de una posible divergencia interpretativa sobre el alcance de sus obligaciones fiscales derivadas de la citada contratación y para saldar cualquier posible deuda tributaria derivada de esta operación, el Barça, para defender siempre el buen nombre y reputación del club, ha procedido esta mañana, según dice el comunicado, a presentar esta correspondiente autoliquidación complementaria, 13.550.830,56 euros, es decir, 13 millones y medio.
Pero bueno, a ver, Gallego, a ver si lo he entendido bien para los profanos en números y en economía, o sea, por si me llaman chorizo, pongo, no 100.000 euros, pongo 13 millones de euros, por si me lo llaman, que yo no lo soy.
Una divergencia, por si no han interpretado
igual lo que hay que pagar o lo que no.
Ah, por si interpretan mal lo que yo tengo que pagar... Pago 13 millones de euros,
Tío generoso, lo has entendido bien, Antonio.
¿Dónde los tenían los 13 millones? Porque de un día para otro, 13 millonacos ahí, toma, venga, 13.
Es el Barça, hay dinero.
Sí. Bueno.
Me parece, vaya.
Bueno,
¿es lo que se ahorraron con el fichaje?
No, el fichaje ahora las cuentas van por 107. Por ahí.
Va subiendo.
Va a salir caro al final,
Al final sí,
Pero bueno, esto viene bien. Bueno, viene bien. Digamos que va a servir un poco... Por ejemplo, para que el Tata pase a estar en segundo plano y esté en el primero los 13 millones, porque al Tata le han caído de todos los colores en las últimas horas. Lo de San Sebastián, eso no se supera así como así, ¿eh?
Sí, porque él también tuvo una divergencia interpretativa, en este caso a la hora de preparar el partido.
Muy divergente.
Y, hombre, se está hablando... Ahora Neymar, lógicamente, le ha robado protagonismo a lo largo de la mañana, pero se está hablando mucho del Tata, le están cayendo palos por todos lados. Y yo creo que en este caso con razón, porque si en algún partido había hecho cosas extrañas, el otro día renunció totalmente a lo que es el estilo del Barça, dejó fuera a Cesc y a Xavi, apostó por esa fórmula extraña en el centro del campo con Busquets y con Son, además desplazando a Busquets de la posición en la que es el mejor y lo mandó a hacer de interior, una posición en la que no está cómodo. Son fue un auténtico coladero y encima tardó mucho en reaccionar con los cambios, tanto que no reaccionó hasta después del tercer gol, con lo cual... se está apuntando y mucho a Martino, también a los jugadores, pero principalmente a Martino.
¿Tú crees que Son va a volver a jugar de titular de aquí a final de temporada algún partido?
Quizás alguno, pero lo va a tener complicado. Pero si juega, va a jugar solo y acompañado pues de Xavi y de Iniesta, de Cesc y Iniesta, es decir, de dos de los pequeños, no él y Busquets juntos.
Si es que no termino de entender, mira que el Tata me parece un hombre serio, luego lo hablamos en el escáner, pero si ya se había visto claramente ¿cuál era la mejor versión del Barça? ¿Cómo vas y la cambias totalmente esta semana, además?
En Anoeta y contra un rival complicado, porque si lo haces en casa, contra un rival a priori más asequible, te puedes permitir ciertos lujos, pero es que cambió a seis futbolistas una semana en la que no tienes partido, con lo cual no tienes por qué hacer rotaciones, y además que si es una rotación estrictamente física, porque por ejemplo Cesc y Xavi entiende que no están bien físicamente, pues el sustituto tiene que ser Sergi Roberto, no la fórmula esta de Son y Busquets.
No, la cara de Xavi calentando en la banda lo decía todo. Muy bien, Edu, pues nada, seguimos pendientes de la divergencia interpretativa, a ver hasta dónde llega.
Un placer.
Cuídate.
Hasta luego.
Y en el Atlético de Madrid ni divergencia interpretativa ni nada. El Atlético desapareció en Pamplona, parecía un equipo de Manzano. Hugo Condel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Galle? Muy buenas.
Y bueno, el Cholo llegó a la rueda de prensa, dijo han sido mejores, se acabó y ya está, pero la preocupación, yo creo que en la gente del Atleti empieza a ir más allá de hoy no nos hemos enterado, ¿no? Porque...
Bueno, hay muchas maneras de explicarlo, sobre la actitud y la falta de intensidad posiblemente en la que se ganó Osasuna al Atlético de Madrid, que es la seña del Cholo Simeone. Yo creo que es la principal. Simeone siempre ha dicho que si el equipo no es intenso al 100%, es el equipo vulnerable de Osasuna, de superar con el Atlético de Madrid, se quiso dar cuenta y va 2-0 abajo en el marcador. Luego hay muchas explicaciones paralelas, como por ejemplo la llegada de Diego Rivas, que es un pedazo de futbolista, pero que no se adapta al sistema que utiliza el Atlético de Madrid, como no se adaptaba a Oliver Torres, y por eso no jugaba minutos a los que le reclamaban. Ese es un problema que tiene el Atlético de Madrid, que está intentando meter poco a poco a Diego, lo que le cuesta todavía al Atlético de Madrid jugar con Diego Rivas en el terreno de juego. Y otra visión que también se puede dar de lo que le pasa al conjunto rojiblanco es que, como se ha visto, las rotaciones son cortas. En el Atlético de Madrid hay 12 jugadores que están muy por encima del resto y que, evidentemente, cuánto faltan, porque tienen que descansar, porque no pueden jugar 80 partidos a la temporada, el Atlético de Madrid lo nota.
Sí, pero no habiendo esta semana partido como el Barça, que tampoco tenía partido de entre semana, ¿esa rotación es pensando en lo del domingo en el Calderón? ¿No se le fue la mano un poco al Cholo?
Bueno, quizá yo más que de rotaciones y de esfuerzo físico, yo cuando probó la alineación el día antes de jugar el Pamplona, me pareció que con Adrián, con Diego, incluso con Villa, era poco músculo para ganar en el Sadar, porque en el Sadar tiene que ser un equipo perraje, que sea intenso, que sea físico, porque, o sea, su rival juega a eso, y quizá por ahí sí que se equivocó Simeone. Habría que ver también cómo estaban los jugadores, algunos que vinieron de Milán, ya no solo físicamente, sino también el chip de la cabeza de los jugadores de Atlético Madrid, pero no mismo jugar en San Siro o jugar contra el Real Madrid que jugar en el Sadar. Pero bueno, ahora hay lecturas para todo, hay que reflexionar, y sobre todo hay un partido en el Atlético Madrid que parece que ha perdido la liga después de perder el Pamplona, se puede reenganchar, y de qué manera, que es el domingo contra el Real Madrid.
Minuto a minuto, que decía el Cholo. Un abrazo, Hugo.
Hasta luego.
Hoy hay fútbol, se cierra la jornada de liga a las 10 de la noche en Cornellá, Español-Villarreal, el equipo de Aguirre que está buscando ya pues quedarse tranquilo en primera división, no sufrir y quizá, quién sabe, soñar en algo más. Y bueno, el Villarreal que pelea por la Champions con el Atleti de Bilbao y con la Real Sociedad. Adrián Álvarez, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas.
A ver, ¿ambientazo en Cornellá o no?
Bueno, a ver, en cuanto al ambiente, se espera poca presencia de público, la verdad, un ambiente bastante pobre, porque un lunes a las 10 de la noche va poca gente al fútbol, aunque el club en Español dice que el ritmo de venta de entradas está siendo bueno y que muchos aficionados, sobre todo extranjeros, que están en Barcelona para asistir al Congreso de Telefonía Móvil que se celebra aquí estos días, pues van a aprovechar para ir esta noche a ver el partido.
Hombre, hay que llevar al creador de Facebook a que vea el partido, hombre, lo mismo le gusta y empieza a invertir en fútbol.
Por ejemplo, a ver si va Zuckerberg por ahí y pone un dinerillo al Español, que no le iría mal.
No, estaría mal. Vamos, ahora te patrocina Facebook y eso es mundialmente más, eso es más mediático que te patrocine UNICEF la camiseta. ¿Dónde va a parar?
Eso seguro. No, pues va a ir mucha gente, muchos directivos, mucha gente que está asistiendo al Mobile World Congress, que se celebra estos días aquí en Barcelona, y dice el Español que se han vendido muchas entradas, sobre todo para esta gente que va a venir al Congreso y que va a aprovechar para ir a Cornellá esta noche. Lo que pasa es que, claro, al Español igual le hace más falta que vaya gente, socios y aficionados al Español, que sí, no...
Que ejecutivos de telefonía, evidentemente, claro, evidentemente. Bueno, pues nada, buen partido, compañero.
Muy bien, que vaya bien.
Y le queremos hacer un hueco en esta primera parte del programa al baloncesto y al baloncesto femenino. Copa de la Reina, vaya final ayer, el Perfumerías Avenida le ganó por 2 puntos al Rivas Ecópolis, 69-67, después de una prórroga. La verdad es que nos estamos acostumbrando a que pasen los meses, a que pasen los años y las temporadas, y que sigamos hablando de estos dos equipos, de este duelo, que es un duelo ya histórico de nuestro baloncesto, que además tiene esta competencia la virtud de hacer más grande a la selección española de baloncesto, que también ha incrementado su nivel los últimos tiempos, y quizá también sea debido al gran nivel que tienen estos dos equipos. Ricardo Montilla, Salamanca, buenas tardes.
Muy buenas, Gallego.
Y la Copa de la Reina habrá que celebrarla, ¿no? La estará celebrando hoy el Perfumerías.
Quita, hay que pensar en Europa. El miércoles hay partido en Praga y ha dicho Avenida. Ayer una cenita a la vuelta, así un poquito calentita, y a pensar en Praga, que se la juega en la Euroliga Avenida el próximo miércoles a las 8:30 de la tarde. Un buen cruce, pero bueno, sí que ha habido ocasión de, al menos con las 1.500 personas salmantinas que estuvieron en el Jorge Garbajosa de Torrejón, disfrutar de un partidazo. Título se lo lleva Avenida, sí, pero gana, como tú decías, el básquet femenino español.
Muy bien, ¿y qué dicen las chicas?
Las chicas ayer estaban eufóricas, estaban que salían por cada uno de los poros de ese pabellón y decían esto.
Se ha volcado con nosotras, ha venido mucha gente y el pabellón una vez más se ha vestido.
Bueno, tenemos dificultades para escuchar a las chicas del Perfumerías Avenida. Bueno, para Leonor Rodríguez, Marella Rezán, Marta Sargay, Esaya Murphy, Angélica Robinson, Marta Fernández, Tamara Abalde, Mariona Ortiz, María Pina y Cristal Tomás, que fueron las chicas que ya se proclamaron campeonas de la Copa de la Reina, nuestra enhorabuena. Y también para las del Rivas Ecópolis, que perdieron en la prórroga, pero entre los dos están, entre los dos equipos, entre estos dos grupos de mujeres, están haciendo más grande el baloncesto femenino español. Si no lo celebran hoy porque están pensando en Europa, ya lo celebrarán. Enhorabuena, Perfumerías Avenida. Llegamos a las 3:30.